Gajos Cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio.
5 minutos pasan de las 18 horas. Estás en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio. Y vas a estar, espero, me gustaría, hasta las 20 horas. Hoy tenemos un programa súper, súper, súper cargado de data, de información, de secciones, de una maravillosa entrevista. Nido 49ers. Le voy a abrir el paso a mi amado Facundo Barrueco. Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bueno, me alegro. Yo escucho bajo de vuelta también. No sé por qué tengo este problema. ¿Cómo? ¿Estoy sorda?
Hola, ahora sí.
Te escucho perfecto, perfecto.
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Perdón, me pasa que si el operador es boludo y no te prende el mic, no baja.
Viste, a veces pasa.
Estaba mute, como se dice.
Sí, te censuraron, diría el señor Patorre. Escuché el boludo del operador hablar. Hola, Víctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
No te veo desde el velorio.
Sí, es verdad.
¿Cómo estás?
Bien, todo tranquilo.
¿Todo tranquilo?
Sí, pasaron un par de días, creo que no falleció más nadie.
¿Sabes qué? Silvina Luna.
Sí.
Sí, pero...
¿Nada? ¿Nada de nada? ¿Cero?
No la conocía, digamos, como así de...
Está bien.
O sea, sí...
¿No te afectan las muertes de gente que no conociste? ¿Solo te atraviesan las de gente que conociste? Uy, tengo un...
Lo que pasa es, en el caso de Silvina Luna, para mí no la seguía. No,
claro, ni siquiera...
No,
claro.
Para mí es como que no me dio nada. Sí, siento la muerte de una persona, sobre todo por las circunstancias, cómo se dio. Okay. ¿No?
¿Empatizas con las circunstancias de su muerte?
Sí, por todo un... O sea, yo estuve leyendo el año pasado Las Malas, por ejemplo, okay. Y cómo intervienen los cuerpos, cómo es esa violencia hacia los cuerpos, cómo las personas trans utilizaban en una época aceite de avión y se hacían mierda y lo explotaban. Bueno, sí. Esto es más o menos similar, digamos, uh-huh. Como algo de la sociedad que lleva a tal persona a hacer o querer...
Modificar
claro.
Su cuerpo.
Entonces, como todo eso, esas violencias, sí, es choca... En ese sentido, sí. Ahora, Silvina Luna, como a mí no... En lo mejor de los términos, digo, como que no...
No, me parece.
No,
o sea,
la seguía.
Te entiendo perfectamente.
No miraba Gran Hermano, digo, como...
¿No viste ningún Gran Hermano?
Vi por primera vez este año un poco.
¿Y?
No.
¿Nada?
No.
¿No te llegó?
Nunca vi... Me quería captar de decir, nunca vi Gran Hermano en mi vida. Y bueno, este año vi un poco.
¿Y qué pensaste? No. Que ni no pintaba.
No le encuentro la gracia.
Está bien. Vos sabés que el miércoles tenés columna, ¿no?
Sí.
Ah, genial. Estamos todos de acuerdo.
Sí, estoy esperando a que sea miércoles.
No aguanta más.
No aguanto más.
Me imagino. ¿De qué vamos a hablar? Dale,
no,
boludo.
Quería que sea sorpresa. No, hay un...
¿Va a ser sorpresa?
Sin spoilear. Bueno, me parece bien.
O sea, yo en la hoja de ruta puedo... Columna, Víctor, sí. Y vos haces lo
hay...
que quieras.
No. Hay una cantante que yo seguía mucho, que es Alejandro Sokol, que hay un documental que se llama Solo. Exactamente, el Bocha Sokol, el documental se llama Solo y habla un poco sobre...
¿Tú estás más dividido o las pelotas?
No sé, no, tengo
etapas.
Es como
que te diga quién querés más, a mamá o a papá.
No, las pelotas. Lo que pasa es que... Pero también la etapa, diferentes etapas.
Okay.
Cuando estaba Sokol en Las Pelotas era una cosa, ahora es otra, ya no lo seguí mucho, pero en ese tiempo iba a ver a más a Las Pelotas que a Divididos.
Vamos a hablar entonces de
Sokol.
Son
dos cosas diferentes. Vamos a hablar de Sokol, de ese documental Solo prácticamente.
Me interesa muchísimo. Está viviendo en Córdoba, ¿no? ¿En Nono viven?
¿Quién?
¿Todos los Las Pelotas?
Creo que están repartidos. Okay. La Funcho creo que vive en Córdoba. Y otras partes.
Ella vive en Córdoba también.
¿Gabriela?
Sí.
Me parece que sí. Pero creo que el tecladista, ex Portuaria, vive acá. El batero creo que vive en Quilmes.
Ok, reparte. Mira, pensé que estaban todos en Córdoba.
No, como que Córdoba es la casa, creo que ya vive Da Funcho y es donde tienen el estudio.
Da Funcho.
Claro.
Bueno, perfecto, me encantó entonces. Bueno. Nos reencontraremos el miércoles. Dale, trata de quedarte si puedes hasta las 8 porque necesitamos operador, pero podemos no charlar si no querés hasta el miércoles. La señorita Lucía G. Conde, allí atrás, en la operación de video. Hola, mi reina.
Hola, ¿qué tal?
Hoy ¿Este fin de fue un fin de señora o le pusiste un poco más de onda?
No, fue full señora.
Amiga.
Peor que la anterior.
No puede ser, no puede ser nunca peor que la anterior.
Cada vez más señora.
No lo intentes, de verdad.
Oye, amiga.
Mirá, pará, el sábado manejé hasta Núñez. Bien, ey. Autopista, Reilia, Eu.
Bueno,
¡Ew!
¡Ey, pará!
Felicito, amiga.
No
sé
ni un año que tengo el registro.
Está muy bien.
Los quiero ver.
Está bien,
ustedes porque ya manejan, boludos.
Y desde hace como 14 años.
Y bueno, manejamos. Me están boludeando, pero bueno. Para mí es un logro.
Bueno, no, está bien, te amo, tenés razón, te pido perdón.
O sea, está usted bien. También le hubiese gustado.
Está bien, pero eso no quita que sea un fin de señora. Que era
sí,
claro, la pregunta.
Sí, tal cual, desviaste como...
Fue un cumpleaños de 70, imagínate.
Uy, amigo.
Bueno, comparado fue un cumpleaños... Va, no, no, no.
Basta.
Terrible.
Y el domingo estoy todo el día en mi casa, vi. Frágiles, la nueva de Flow.
Che, tengo mucha ganas de verla, pero no tengo Flow. ¿Me prestás tu Flow?
No, amiga, sí, te lo doy.
No, amiga.
Es durísimo, dale, ¿eh?
Uy, o sea, tengo muchas ganas de verla. No, pero es la de la secta.
Es muy falopa.
Uy, sí.
¿Te gusta?
¿Sí?
Es muy falopa en un momento.
Ay, pero es que me encantan todos los actores, boludo. Me encanta Carla Quevedo. De hecho, me estoy leyendo su libro, Cómo me enamoré de Nicolas Cage, por tercera vez, creo. Me encanta Ludovico Di Santo, es una cosa...
No.
Cualquier cosa en la que esté él, yo la vería.
Hace piradito,
Ludovico Di Santo de pirado es como... ¿Dónde firmo, boludo?
¿Dónde firmo?
Qué bien.
Y después vi...
Qué rico.
Empecé Grey's Anatomy de nuevo, pero eso ya para mí es normal. Y después vi... terminé de ver. The Bear.
¿La segunda temporada?
Sí, muy buena.
¿Te gustó?
Sí.
¿Más la segunda que la primera?
Me gustó más la primera, pero por el puntapié y por los conflictos de la primera. La segunda me parece un round, o sea, que está muy bien, hay unos capítulos que son increíbles, está muy bien hecha.
No le logro entrar, pero lo voy a seguir intentando.
No, la segunda tiene unos capítulos que decís, boludo, bien, entendieron todo.
Bueno, me encantó.
Nada, che, así que sí, full señora.
Bueno, nada, ya me resigné a que esos van a ser. Este sí. Sábado, Facu y yo pasamos música, o sea, Nido Generación pasa música en la fiesta Bampi.
Sábado que viene,
sábado 9. A partir de las 23 horas en Congo.
Sí, vamos a ver si arrancamos 5 o 10 antes, ¿no?
5 o 10
antes. Así que vengan, 6, 10 y media.
Claro, así que vengan. O sea, vengan. Lu, caete con Buda.
¿A qué hora? ¿Cuándo?
Es temprano, así no, que...
Sábado a las 10 y media, ponele.
¿10 y media es? ¿Empieza?
10 y media a 11.
¿Tocan ustedes?
Sí, empezamos nosotros. Tipo, a las 2 y pico te puedes ir. A las antes. A la 1 te puedes ir.
Sí.
Ok. Durísimo, pero lo voy a lograr.
Amiga, la 1, un sábado, tenés 34, dale.
Lo voy a intentar.
Dios, qué mal les estás el matrimonio a ustedes. Bueno.
Bien.
Che. O sea, a Víctor ni le estás pidiendo, dale, Víctor.
Sí, sí, esto
ya
fue generalizado,
que viene.
Pero Víctor viene o viene, ¿o no? Viene con Ana, de hecho les iba a decir si no nos llevaban en el auto con Ana.
Ana creo que no está, se va a un cumpleaños, no sé, Mercedes, Chascomú.
Bueno, vení con vos, no estás invitada a ese cumpleaños.
No, yo... eso.
Bueno, ¿vos venís? ¿A la Bampi? Vamos a pasar rock. No vamos a pasar nada que te guste.
No, entonces no
vamos a pasar nada que te guste. Estaba pensando y dije, no le gusta el rock electrónico a Víctor. O sea, como que te quería entrar por el lado de no vamos a pasar reggaetón. Pero igual
sí.
Vamos a pasar cosas que no te gustan.
No sé, ¿Morris pasan?
No.
De nada sirve, quizás lo podemos mixear con.
Pasamos
con algo.
Pasamos uno que otro de Viejas Locas. ¿Te sirve? ¿No? Viejas Locas, ¿no?
El Indio.
Directamente me pasó a ignorar. O sea, miró para otro lado. Me ignoró.
Yo, bueno, no.
No, bueno.
No, o sea, sí, me sirve, pero no.
Bueno.
Hay birrita, qué sé yo. Por ese lado quizás.
Hay mucho escabio en realidad, no solo birrita.
Pero a él le gusta la birrita.
Yo te invito a una birrita. Si yo te invito dos birritas...
No creo, no me llamo dos birritas. No, es que yo,
son una mierda, yo, boludo. No, ustedes tienen que venir.
Yo quiero decir
algo. O sea, tendrían que venir.
Yo quiero decir algo.
Ni siquiera tendríamos que estar discutiendo
yo dejé,
esto.
Sí, pero yo dejé de ver a amigas que se fueron a vivir a Capital por el simple hecho de que se fueron a vivir a Capital.
Ay, no
voy a Capital.
Bueno, está bien.
No voy a Capital.
No cruzo el charco.
Está bien.
Muy
no,
de
está
vez
bien.
En cuando.
Está bien, igual te banco.
Muy de vez en
está
cuando.
Bien.
Bueno. Es como...
Bueno.
Así que... Bueno. Perdón.
No, está bien.
Lo sigo, no sé, hagan si un vivo bien. De Instagram y lo sigo.
Bueno, dale, me
perfecto,
parece bien.
Perfecto, eso va a pasar, sí.
Aparece la reina Loli, Melody Brown, y dice, hola, yo te banco, Lulas, que estamos aprendiendo a manejar, nos tenemos que alentar, ¿no? Está bien, igual nosotros también.
Se banca.
Se banca, se banca, se banca. Y aparece nuestra amadísima Flor, y dice, buenas.
Buenas.
Buenas, babies. Che, hace un ratito dijimos que no murió nadie, pero es total y completamente falso.
Es falso. Hoy, de hecho, me enteré que falleció Stephen Harwell.
Sí,
¿viste?
Boludo.
El cantante de Smash Mouth.
Sí.
Bueno, cantante de I'm a Believer, Walking on the Sun.
Sí.
Bueno, se nos fue hoy. Vi. Y también, para mí, una noticia bastante triste.
Sí, esta
el
sí.
Sábado.
Esta fue triste posta.
Sí, finalmente falleció Palito Molina, cantante...
Todos tus muertos.
Todos tus muertos, Lumumba. Él, bueno, venía luchando contra un cáncer.
Sí.
Hace muchos años. Y finalmente falleció. Así que...
Dio su paso a la inmortalidad.
Sí, sí, una pena.
Sí.
Aparte, bueno, si bien estaba como en un mal estado, siempre la noticia es fuerte.
Ni
más
hablar.
Por todo su legado.
Ni hablar. Sí, así que en homenaje a esta realmente triste noticia, vamos a dar el puntapié inicial de este show radial. No puedo parar de copiar a Patorre. Tipo, le robo las frases textuales ya directamente. Y lo vamos a hacer con, por supuesto, este temazo de Todos Tus Muertos que se llama El Camino Real. Ya volvemos. Pasan de las 18 horas. Me taré. Estaba queriendo subir algo y no llegué a tiempo a subirlo y me puse nervioso y dije, espera, porque no llego. Y igual no llegué y como se me taró el cerebro.
Banken men.
Pero viste que a veces cuando estás como con presión funcionas más peor.
Depende, ¿eh?
Funcionas más peor. Yo a presión funciono peor de lo que funciono sin presión, así que imagínate. Imagínate.
Igual nadie te estaba presionando.
No, pero digo, ya estaba la cortina, o sea, el programa tenía que seguir, ¿viste? No es
el tiempo presiona.
O sea, el tiempo presiona.
El tiempo
es tirano.
Ahí va.
Claro, el tiempo es tirano. Señor Facundo Barrueco, se ha preparado varias columnas bastante espectaculares para el día de hoy. ¿Con qué vamos a comenzar?
Bueno, vamos a hablar de una historia bastante interesante.
Ok.
Que la traigo a colación a raíz de que el programa anterior se mencionó algo sobre Hey Jude, ¿sí? Entonces yo dije, voy a traer una columna
Hey Jude
al respecto, ¿sí?
Me encanta.
Esta historia se trata de quizás historia? El instrumento más importante de la historia. Bueno, así es como la presentación. No digo instrumento como género, ¿no? Sino como un instrumento.
Concreto.
Cierto, claro.
Particular.
Vamos a hablar de una historia de un instrumento que está en un estudio que se llama Trident Studios en Londres, ¿sí?
Sí.
Ese estudio funcionó desde 1968 hasta mediados de los 80.
Ok.
Y bueno, fue parte clave de muchas de las grabaciones más importantes de la historia del rock ahí en Inglaterra.
Del rock. ¡Qué lindo!
Esas, de hecho, son las únicas fotos que hay. Me sorprende que no haya tanta divulgación de imágenes.
¿Este es el estudio?
Ese es el estudio, exactamente.
¿Y aquí estamos viendo el instrumento o no?
Sí, es el pianito que está ahí.
¡Ay, qué lindo!
Y bueno, y desde ahí del otro lado se ve como la parte de control, ¿no? Ahora te voy a hablar un poco del estudio porque es como... Todo tiene que ver de una manera, está todo conectado. Como...
Ok.
Bueno,
me interesa.
El estudio está ubicado en la St. Anne Court, ahí en el distrito de Soho,
sí.
O sea, en el centro de Londres, y fue construido por un tal Norman Sheffield, que murió en 2014, él había nacido en 1939, que era un baterista de una banda que se llamaba The Hunters, ¿sí?
The Hunters.
Que hacía música instrumental ahí en Londres.
Bien.
Se fundó él, o sea, Norman con su hermano, ¿sí?
Uh-huh.
La verdad que la reputación de este estudio comenzó a ser como más masiva a raíz de un single que salió de una banda llamada Manfred Mann.
Bien.
De una canción que se llama My Name is Jack, ¿sí?
Ok.
A ver, esto empezó a tener más popularidad el lugar porque estuvo en el top 10 de Gran Bretaña, ¿sí?
Este single,
claro. Okay. Después, como para tirar más datos del estudio... contaba entre sus filas al pianista Rick Wakeman,
okay.
Que bueno, era gran Rick. Tecladista de Yes. Él formaba parte del staff definitivo y obraba como tecladista, sesionista cuando había alguien que quería ir a grabar, ¿viste?
Bien.
Estaba como ahí, laburando.
A plenito.
Sí. Cuenta la historia también que en el estudio había un clima de trabajo muy relajado, la arquitectura como ya estamos viendo, viste, todo como luces tenues, terminaciones en madera.
Me da placer.
Sí, y además los hermanos Sheffield ponían énfasis en los estándares de ingeniería de sonido, o sea, tenían que tener lo mejor. De hecho, fue el primer estudio en Inglaterra en tener un sistema Dolby de reductor de ruido, o sea, te removía el ruido blanco de las señales y las grabaciones salían mucho mejor. Y también tenía un sistema de grabación de 8 canales.
¡Ay, me encanta!
Estamos viendo imágenes de los Beatles.
¡Ay!
Ahí dentro.
¡Qué espectacular!
Sí, sí. Bueno, tenían la primera consola de 8 canales para grabar a las bandas.
Bien.
También antes lo mencioné, pero algo interesante es la ubicación del estudio porque quedaba en el centro de Londres, por ejemplo.
Muchas de esas fotos las sacó Paul McCartney.
Sí, o Linda también, ¿no?
O Linda, exacto. Pero muchas, y de hecho muchas de estas que están ahora pasando acá, también las sube él a su Instagram, ¿viste? Como que, sí, que va haciendo como un portfolio de sus fotos.
Ahora vamos a llegar a de qué se tratan estas imágenes en el Trident Studio.
Bien.
Pero como te decía, en el, por ejemplo, el estudio Philips estaba en Hyde Park, que era un lugar medio alejado del centro. Ajá. EMI, o sea, Abbey Road, quedaba como una zona del noroeste de Londres.
Bien.
Entonces la ubicación era como clave para este estudio en el Soho. Eso fue como una visión que tuvo Normand. Y, por supuesto, la prestación más importante que tenía este estudio, quizás, no en ese momento, pero a lo largo del tiempo, fue el Grand Piano C. Backstein de concierto.
Ok. Que era un piano, es el piano que vimos en la primera foto.
Exactamente. Es un piano que, digamos, enteramente construido a mano, una producción artesanal que, digamos, no había muchos ejemplares y que sonaban igual de una manera, porque eran como todos más artesanales. Tenía como 100 años ese piano.
Wow.
Es un piano de origen alemán.
Me encanta.
Entonces, me encanta. Resulta que los Beatles, estamos rondando el año 68,
sí,
estaban grabando el álbum blanco, querían hacer algunos singles, estaban ensayando en Abbey Road.
Hay que decirlo, llegando al final.
Claro, estaban por ahí, en esa corta carrera, ¿no?
El final de los tiempos.
Exactamente. Entonces se enteraron que en este estudio tenían 8 canales para poder grabar, a diferencia de Abbey Road, que tenían 4 canales, y bien, fueron, ¿sí? Uh-huh. Entonces Paul se sienta en el piano y empieza con Hey Jude.
Oh.
¿Sí?
Hey Jude.
Creo que, no me acuerdo si el video que puse antes, ahí me hice un matete, pero
okay,
hay un video de, nada, no importa igual, porque
en Trident lo que sí, Studio.
Claro, lo que sí importa, ese es para un ratito.
Okay.
Pero lo que importa, sí, es que después de haber ensayado 25 tomas en Abbey Road, deciden grabar Hey Jude en este estudio, ¿sí? Okay. Y bueno, claramente,
o sea, habían hecho 25 tomas de Hey Jude en Abbey Road y dijeron, che, no, lo vamos a grabar,
claro,
acá porque
vamos
tiene
8
canales en vez de 4.
Totalmente. De hecho, es el primer single.
¿Tiene este piano o todavía no era tan importante que tuviese el piano?
No, el piano era el piano que tenía en el estudio.
Ok.
Que por diferentes circunstancias era el único que pudieron meter ahí. El edificio era como medio angostito. Estuve como
okay,
viendo ese asunto.
Bien.
Resulta que, bueno, graban Abbey Road como primer single de 8 canales.
Ok.
Y quedó ahí inmortalizado este Backstein, este pianito, ¿sí?
Bien.
Le gustó tanto este lugar que volvieron a grabar los Beatles ahí. Dear Prudence, Honey Pie, Save Our Truffle y Martha My Dear, del disco, del álbum blanco. Entonces ahora traje ahí para escuchar un poquito de Martha My Dear.
Okay.
Que bueno, ya Hey Jude la conocemos,
sí,
bastante bien,
muy
pero
bien.
En Martha My Dear vemos cómo suena este pianito. ¿Sí? Bien. Lo que es interesante también de este piano es que no solamente iba a ser inmortalizado por Hey Jude y varias canciones de los Beatles, sino que también iba a estar en muchas canciones épicas del rock, ¿sí? Los Beatles después volvieron a este estudio por separado. Por ejemplo, John grabó Cold Turkey acá, Ringo I Don't Come Easy, George Harrison grabó All Things Must Pass, por ejemplo. Posteriormente el estudio incorporó un sistema de grabación de 16 canales.
A ver, ¿este es con 8?
Sí. Esta es la grabación de Martha My Dear en Trident Studios.
Qué lindo.
Pero bueno, destacamos el piano del comienzo.
Bien.
Resulta que también Elton John fue a este estudio para grabar su segundo disco llamado Elton John. Y aparece este tema que se llama Your Song, ¿sí?
Que es tipo, es una puñalada en el
sí,
alma.
Pero bueno, también Ya estamos imaginándonos que este fue un tema que lo llevó un poco más a la masividad a Elton. Y está grabado con el mismo piano que estuvo grabado Hey Jude, digamos.
Wow.
Así que acá empieza como el recorrido de del piano.
If I do. Uy, me hace mierda este tema, boludo.
Sí. Bueno, Elton John después regresó a este estudio, hablamos del Trident, para los que están ahí medio perdidos, para grabar Mad Men Across the Water de 1971, donde se puede escuchar también este mismo piano.
Okay.
Volvió también para mezclar o grabar o producir diferentes álbumes hasta el 74.
Bien.
¿Sí?
Espectacular. ¿Este cuándo fue? ¿Qué año fue?
Este fue del 70 o 69, por ahí. Es
para
su
subirme
disco.
Este pedacito que me hace muy feliz.
Ahí va.
And you can tell everybody this is your song.
Uf, qué temón.
Temón.
Dios.
Sí, sí, sí. Bueno, otro grupo que pasó por este estudio también son mis amados Tyrannosaurus Rex o T-Rex. ¿Sí? Ellos grabaron varios álbumes de estudio desde su segundo disco. Grabaron Unicorn en 1969, A Bird of Stars. Bueno, ahí se escuchó el pianito. Yo lo quería poner después para escucharlo un poquito, pero es igual. Porque este tema, Get It On, está en Electric Warrior de 1971, que es su quinto disco. La particularidad es que Rick Wakeman, esta persona que estaba trabajando como operador en el estudio y que es gran tecladista, ahí es, toca el piano en esta canción.
Amo.
Y usa el mismo piano hermoso de...
Es ahí del principio.
Claro, al principio tiene como una... Y después sigue tocando, pero...
Es un temón igual este.
Sí, sí. Bueno, la realidad es que a partir de este disco, T-Rex también como que empezó a ser más conocido.
Mainstream.
Yo no le quiero echar la culpa al piano, pero parece ser que todo lo que el piano mueve...
Era el Rey Midas,
empieza,
el piano.
Sí, 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 empieza a levantar. Por supuesto, si hablamos de la escena londinense y de Inglaterra en general... No podemos no hablar de David Bowie.
¿Otro?
Otro.
Uf.
David Bowie grabó ahí...
¿Qué de todo?
Él grabó Hanky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust y Aladdin Sane, entre otros. Hizo como más cositas. Pero bueno, acá estamos escuchando el pianito. El famoso piano. A ver, después vamos a quizás especular o hablar de por qué todos querían este pianito.
Y porque sonaba así.
Bueno, sonaba muy bien. Tiene que ver también con la pieza única que es, ¿sí? Al haber sido como construido artesanalmente y estar ahí siempre, bueno, tiene como su magia de alguna manera.
Amo.
Bueno, Rick.
Hay un cover muy conocido de este tema, ¿no?
De.
Oh, You Pretty Thing, ¿es esto?
Pues sí, es ese tema de Hanky Dory.
Siento que hay un recover, pero no me acuerdo de quién.
Puede ser, ¿eh? A ver si alguien lo sabe y nos puede comentar.
Y nos puede tirar la datita.
Tal
cual.
Timón
igual.
Sí, sí.
Espectacular.
Bueno, en este disco Rick Wakeman también interpretó Life on Mars. No sé, y en este tema, Oh You Pretty Things, Rick Wakeman y Bowie tocan a la vez el piano. Como que lo grabaron medio, viste, uno sentado al lado del otro.
Me encanta.
Después, por ejemplo, en el disco Aladdin Sane está la canción Lady Screaming Soul, que es el que cierra el álbum.
Y también está grabado con este piano.
Está grabado con este piano, pero lo interpreta Mike Garson, que es una pieza de piano que en el programa lo hemos pasado en una oportunidad. Nada, es un temazo de ese disco. Resulta que la cadena...
Es tipo... O sea, ¿de qué año es esto? No es, Paul McCartney no tiene un cover de este tema.
Este del 71. ¿Me escucho bien ahí?
Sí, yo te escucho bien. ¿Se fijan? Porque me suena mucho con la voz de Paul McCartney este tema, no sé por qué.
Podría ser.
¿No?
¿En su etapa solista?
Sí, boludo. Como que me apareció la voz de... Y ahora no me lo puedo sacar de coso. Bueno, no, bien, no. Cierra entonces con ese disco.
Ese disco. Después Bowie se va para Estados Unidos, hace la suya.
Se va para otro lado.
Exactamente, bien. Pero no sin antes hablar con Lou Reed... Y decirle, che, tenés que venir a Londres para grabar tu disco solista.
Sí, boludo, hay un piano en un
¿Hay
estudio.
Un piano. Tal cual. Medio eso, ¿viste? Así que bueno, lo convence a Lou Reed para que viaje a Londres a grabar Transformer, su disco, que diría que es su disco solista más conocido, ¿sí?
Okay.
Ahí está Walk on the Wall Side y Perfect Day.
Mira, lo tengo, tengo re poco a Lou Reed.
Es este temita.
A ver.
Donde tenemos a Mike Ronson interpretando las teclas. Just a perfect day. Bueno, este tema también está en el soundtrack de Trainspotting. ¿Recordás?
Sí. La vi el otro día en la tele.
¿Sí?
Hacía mil años que no la veía. No me acuerdo en qué canal lo pasaron. Pero dije, boludo, Trainspotting. Y es magia. Volver a verlo es magia.
Sí, sí.
Qué peli, boludo.
Bueno, seguimos hablando de este gran piano. C. Beckstein.
Qué precioso.
Gran piano de concierto que está en el Trident Studio, ¿sí?
Yeah.
Bueno, acá la historia se pone como un poco más loca.
Ok.
Porque fíjate la visión que tiene Norman Sheffield, el creador de este estudio, que en el año 1971 se entera, él junto con las otras cabezas del Trident,
sí,
que había un cierto estudio en el norte de Londres, ahí por Wembley, no sé, que tenía una consola de 24 canales.
Okay.
Superando la de 16 que ellos habían adquirido.
O sea, entonces, era como una competencia de canales ya.
Claro,
en
ellos,
un momento.
Ellos desde el principio tenían como este, digamos, las cosas claras. Este piano, el buen clima de laburo, la linda arquitectura de adentro.
Bien.
Y tecnología en ingeniería de sonido.
Bien.
Entonces fueron a chusmear, básicamente. ¿Qué te cuento? Que ahí se encuentran a, en ese momento, una principiante banda llamada Queen.
Arrancando.
Claro, estaban ahí arrancando, estaban como merodeando en el estudio. Y él reconoce de vista a Brian May y a Roger Taylor porque habían grabado en el Trident en el 69. Entonces como que le dice, che, vénganse para Londres, les doy horas de grabación.
Que pusimos a todo culo el estudio.
Claro, no tenemos 24 canales, pero tenemos 16, bastante bien.
¿Y tenemos un piano?
Claro, exacto. Y así fue que, bueno, se fueron para Londres, firmaron un contrato en 1972... y grabaron Queen número 1 en 1973, Queen 2 1974 y Sheer Heart Attack en el 74.
Okay.
Del cual, bueno, estamos escuchando Killer Queen, que arranca con ese, no sé, esos acordes inconfundibles de piano también interpretados con este hermoso histórico ya a esta altura piano.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí. Acá hay un rumor que yo, digamos, estuve como intentando...
¿Chismecito?
No, chismecito, pero muchos decían... el mismo piano que se usó para Hey Jude se usó para Bohemian Rhapsody. Y
Rari.
No es del todo cierto, es mentira, de alguna manera.
Okay.
De hecho, es casi mentira.
Ok.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque después del 74, Queen y Trident, asuntos separados, digamos, ellos firmaron con EMI, cambiaron de representante, para grabar A Night at the Opera, donde se encuentra Bohemian Rhapsody. Pero eso no quita que
tal vez
Freddie haya interpretado esta canción o que la canción haya nacido. O sea, haya,
tocando
o sea, haya...
en ese pianito.
Exactamente. Okay. Así que bueno, ahí está como la...
Bueno.
La data.
En la peli, de hecho, no sé si no hay como escenas. O sea, hay muchas escenas en la peli, en la biopic Bohemian uh-huh. Rhapsody. Hay muchas escenas de él como empezando a cranear las canciones. Hay muchas escenas de estudios de grabación, no sé si no está ese, pero a juzgar por lo poco que recuerdo de la estética de esos estudios de grabación, no sé si no está.
Puede ser, porque
de hecho
hay un video muy breve de 20 segundos que andan dando vueltas por internet donde están ensayando coros de Killer Queen en el Trident Studios.
Bueno, me parece que en la película también como que, o sea, graban ahí. Y hay escenas donde él está como pensando la parte del teclado de varias.
Claro.
En distintos lugares, ¿no? Algunos como en piano en estudio de grabación, algunos en la casa. Pero muestran mucho también cómo él empezaba desde el piano a pensar las canciones.
Claro. Bueno, entonces quizás Bohemian Rhapsody tuvo como sus inicios.
¿Quién te dice?
En este hermoso piano del Trident.
Re.
El piano del Trident, vamos a decirle.
Digámosle.
Sí, sí.
Digámosle.
Así que bueno, hasta acá como un recorrido de muchas de las canciones, la verdad que increíbles.
Épicas.
La verdad que también ahí en ese piano...
Una mejor que la otra, boludo.
Sí, sí. Con ese piano grabó Supertramp, Carly okay. Simon, ¿viste el tema Yours So Vain, por
sí.
ejemplo?
Yours So Vain.
Genesis, Bee Gees, The Bottom Rats, Muchos artistas han pasado por ese estudio.
Ajá.
Que bueno, fue vendido en 1981 y después el destino del piano ya no, ahí no se sabe.
Ay,
qué pasó.
No se sabe. ¿Cómo lo vas a tener rastreado este piano?
Mirá, hay un par de versiones.
Okay.
Hay quien dice que cuando lo intentaron mover, medio que se desplomó y cuando lo repararon no sonaba de la misma manera que sonaba siempre y lo vendieron. Después hay otra versión que cuando lo quisieron afinar, o sea, dijeron, bueno, hay que afinar el piano, lo afinaron y tampoco quedó sonando igual.
Ay, chiquis, ¿sí? No lo toquen.
Después hay una persona que investigó sobre esto y encontró que lo subastaron por 200.000 libras.
¿A quién? No sabemos.
Una subasta, no sé, a alguien.
No sabemos quién lo compró.
No sabemos, pero bueno, son...
rumores.
Mucha plata. Pero bueno, la realidad es que este piano, por su tono estridente y brillante, viste que todos los temas que escuchamos es como que la parte aguda y los golpes son como bastante importantes, ¿sí? Tiene esta cualidad medio vintage al ser un piano totalmente construido a mano y artesanal.
Wow.
Y de más de 100 años. También, bueno, la reverberancia que existía en este estudio. Era como que su sonido llegó a ser una marca registrada y sinónimo de éxito de alguna manera. Entonces,
total,
había bandas que iban a buscar específicamente tener este sonido en sus discos. Medio que era como un boca en boca entre los artistas más famosos.
Me vuelvo loca.
Sí. También algo a destacar quizás es que hoy en día vos te comprás un piano.
Sí.
Y bueno, al estar construidos masivamente, medio que suenan todos iguales.
Sí.
Entonces, quizás ahí se destaca este piano en ser una pieza única.
Tiene un sonido especial.
Claro.
Bueno,
quizás no es el mejor piano de la historia.
No. Pero bueno, igual, hoy en día podemos decir que fue uno de los mejores pianos de la historia.
Y tuvo...
No sé si porque sonaba bien, pero...
Los dedos que pasaron por ahí.
Wow, ¿no? Ojalá esté en algún lado enterito. Aunque no esté siendo usado, que esté enterito en algún lado, en la casa de algún millonario.
Tal cual, sí.
Qué sé yo, por lo menos, ¿no? Sí, antes de pensar que está ahí roto y llenándose de polvo. Bueno, en fin, me encantó.
Bueno, me alegro.
¿Con qué vamos a cerrar esta columna maravillosa?
Bueno, vamos a escuchar una canción que también fue grabada con este piano.
Ok.
Del álbum de David Bowie, The Rise and Fall de Ziggy Stardust, con la canción Lady Stardust.
Ya volvemos. Estamos con Vic, tipo, como mirándonos.
Nadie se presiona, está bien.
Pues yo estoy en cualquiera,
no,
perdón.
No digo que estamos jugando el truco, parece.
Estamos, sí. Sí, sí, tal cual.
Bueno.
No sé qué me pasa, bro, porque en realidad estoy re despierta, pero estoy como medio tolola. 44 minutos pasaron de las 18 horas, faltan 16 para las 19. Y es momento de un cuento.
Upa.
Hoy en las efemérides vi una historia que quise buscar más y no encontré tanto de esto, o sea, como no encontré más información que esa, pero un día como hoy, ya no me acuerdo de qué año porque no es la historia que traje porque no encontré mucha información al respecto, a The Who, a la banda The Who, le chorearon una furgoneta llena de instrumentos tipo valuados en 5.000 euros o 5.000 libras, que te diga, pero de allá lejos y hace tiempo, porque los chabones se bajaron recualca a adoptar un perro de un refugio de perros.
Ah, bueno.
Tipo, los chaboncitos se bajaron. Yo, algo que tranquilamente te podría pasar a vos en la van estando conmigo.
Claro.
Ay, boludo, un refugio, bajémonos. Y nos bajamos y nos chorean todo. Literal. Pero no, o sea, esa es toda la información que hay. En donde buscás, solamente esta es el dato.
Claro,
contame
es un
más,
dato,
boludo.
No es información.
Contame más, quiero saber esta historia, quiero tener mucha data de esta historia. No existió la data de esa historia. Lo que sí existió información que me interesó es sobre una banda de la que acá, no sé por qué, hablo mucho. O sea, es una banda que tiene una vida muy corta, literalmente solamente 2 años estuvieron. Pero no sé, boludo, me gusta mucho y hay data, hay mucha data. Es como algo sucede. Y un día como hoy, pero del año 1976, un 4 de septiembre de 1976, los Sex Pistols debutaban en la televisión, o sea, haciendo su primera aparición en TV, en un programa que se llamaba, por supuesto televisión inglesa, en un programa que se llama So It Goes. Eso, que ahora vamos a ver algunas imagencitas ahí de esta, de este día, eso salió relativamente bien, ¿no? So It Goes, los invitan, ellos van, tienen como medio una entrevista, o sea, tienen como medio una entrevista, la entrevista no era como en vivo en sí, era grabada y el chabón que la hacía era como que iba y volvía, como de edad, y después tocaron en vivo, Punk, Sex Pistols, ellos arrancaban, o sea, recién habían arrancado también.
Claro. No fue playback, ¿no? Como...
No fue playback, no fue playback, habían arrancado hace poquito, dijeron, bueno, vamos a, recordemos esto, en el 76, Sid Vicious no existía, o sea, era un fanático y era amigo de Johnny Rotten, pero no era parte de,
claro,
de la banda. Esto todo bien. Entonces dije, bueno, tampoco hay historia. Uy, qué embole, loco, no hay ninguna historia interesante para contar hoy, no hay ninguna data. Entonces dije, bueno, Sex Pistols, el día que debutaron en TV, y encontré una de meses después, no pasaba un día como hoy, pero esto es un featuring, un día como hoy, fit Sex Pistols haciendo lo que se les cante un huevo, punk rock. La segunda aparición de ellos en televisión no salió para nada bien. No ocurrió un 4 de septiembre, pero ocurrió en el mismo año, un 1 de diciembre.
Ok.
Me gusta 1 de diciembre.
Se tomaron su tiempito, digamos.
Se tomaron su tiempito, sí, capaz habían tenido algunas pequeñas apariciones, pero esta era una bastante grosa, ¿no? Digámoslo, algunos meses después, de vuelta. Y eso que todavía tampoco estaba Sid Vicious, porque esto sigue siendo el 76 y Sid Vicious entra en el 77.
Claro.
Bueno, voy a contar entonces el cuento de este casi trágico, porque realmente casi trágico o casi trágica aparición en televisión. Corría el día 1 de diciembre del año 1976 y el manager de los Sex Pistols, que también aquí hemos hablado bastante porque era bastante hijo de puta y tenía como ahí sequence también cuando entró Sid Vicious, se llamaba Malcolm McLaren, lo llama Johnny Rotten y le dice, che, boludo, nada, mirá, si te interesa, podrías ir al programa que se llama Today, podrías ir Today al programa que se llama Today, que este era un programa conducido por el tipo que veíamos hace unos minutos en pantalla, el presentador Bill Grundy, en Thames Television para la BBC. Le dijeron, se bajó Queen a último momento, iba a ir Queen.
Mirá vos, cómo son las cosas, ¿no?
Tipo, ese mismo día dijeron que no. Les pinta, acá igual veamos, o sea, sequence onda gente con esvástica, ¿no? Hashtag Sex Pistols. Bueno, delirio total. En fin, le dijeron, che, bueno, les pinta. Acá vemos un muy pequeño Johnny Rotten.
Es
también
un
guachín total, total, total. Les pinta a lo que ellos, bueno, de vuelta, arrancaron ese mismo año con Sex Pistols. Sí era importante, más allá de que ya era una época en la que, sobre todo en Londres, estaba como... Estaba la escena punk bastante importante. No era como una cosa tan masiva de que te inviten a un programa de televisión y vos puedas decir lo que se te cante un huevo. Bueno, dijeron, dale, re, de una, qué sé yo, yendo, me interesa. En ese momento Sex Pistols estaba conformado por Johnny Rotten, un muy pequeño Johnny Rotten en voz, Steve Jones en guitarra, Glenn Matlock en el bajo, que luego sería quien reemplazado por Sid Vicious, y Paul Cook en la batería. Se presentan en el estudio junto a varios amigos del grupo, entre los que se encontraban Susie Sixu y Steven Severin, que sería después, o sea, que juntos formarían Sixus and the Banshees, que de hecho él después fue el bajista de Sixus and the Banshees. Todo comienza ya un poco complejo porque el entrevistador, o sea, el capo del programa, estaba bastante caliente por la bajada de último momento de Queen y además por la banda que habían elegido para reemplazarlo. No, claro, tenía un pedo que ver.
El chon dijo, mientras estaba Freddie Mercury...
Y de repente te cae Johnny
Rotten
con los guachines con una esvástica.
Claro.
No, ¿entendés? Y él además esto también, era un tipo grande de...
Medio de un programa de... Que se respetaba, digamos, en la televisión, ¿no?
Sí, y pensemos también en lo que es tipo la sociedad inglesa.
¿A quién se podría comparar de acá? ¿Un Chiche Hellblum, algo así? No sé, ¿un qué?
Yo te la tiraría más como un Feynman.
Ahí va.
Que un Chiche, porque Chiche en estas boludeces se prende, ¿entendés? A Chiche le traes un extraterrestre y te hace la autopsia del extraterrestre, claro, al aire. Feynman se recontra calienta con estas falopeadas. Y este medio que arrancó bastante mal... hizo una presentación muy poco amigable de la banda, hizo así como unos chistecitos de comparación con los Rolling Stones. Sí, medio que se pasó, y además más allá de ser, o sea, aposta que era medio como un Feynman, porque al chabón ya se lo conocía también por, primero, ser medio alcohólico y además por tener un carácter terrible. Entonces era como medio todo mal. O sea, ¿para qué me invitás, boludo, para forrearme? Imagínate a los Sex Pistols, que está bien, acababan de empezar y eran guachines, pero eran los Sex Pistols igual, fumándose un pelotudo que los invitó para forrearlos. O sea,
pienso.
Muy, muy prontamente ya las caras de ellos se empezaron a notar, ya ellos empezaron también a forrearlo. Medio que también empezó a haber insultos en plan malas palabras y empezaron como a chicanearse ya con malas palabras, que también, o sea, en la televisión inglesa de los 70, decir malas palabras...
Todo mal, claro.
Era, o sea, era terrible, tipo, hashtag señorita inglés, era como algo que estaba realmente muy, muy, muy mal visto. Y así la cosa, ¿no?, se fue poniendo cada vez más kikikiki. Incluso en un momento, el entrevistador, y acá esto es como se fue todo al carajo, intentó hacerse el piola con Susie Sixu. Como, como se la intentó levantar, se hizo con un comentario machirulo, medio rari, sí. Cosa que derivó en una arremetida total de todos los que estaban presentes contra el presentador, que de hecho lo tildaron directamente de viejo verde, sucio y cabrón. Corta. Y vos decís, esto fue todo, ¿no? Como, bueno, una entrevista que la verdad salió mal y fue súper incómoda y se fue de las recontramanos. Pues no, mi ciela.
O porque, sea, hasta acá es todo lo que estamos viendo en imágenes, digamos.
Hasta acá es todo lo que todo. Estamos viendo, exacto. Sí, como medio ahí. Sobre todo igual estamos viendo como fragmentos más de la incomodidad y de... O sea, todos pasándola bastante...
Cachón ahí con actitud sobradora.
Sí, todos como pasándola bastante mal, pero... La peor parte fue que no sé a quién fue el idiota que después de todo este delirio y después de toda esta incomodidad dijo, che, ¿por qué no se tocan unos temas? O sea, no, chicos. O sea, no, chicos. No, chicos. Lo que, por supuesto, derivó con destrozos en el escenario, los amplificadores, como nada, cualquier... O sea, esa audición en vivo fue literalmente... cualquier cosa. Y lo más grave, igual, si se quiere, más allá de toda esta entrevista que fue bastante fallida, es que toda la situación esta provocó que al boludo del entrevistador, de hecho, lo suspendieran del programa. Fue totalmente... Pues está bien, boludo, yo entiendo que vos querías entrevistar a Freddie Mercury. Same. Recontra same. O sea, a mí Johnny Rotten me encanta, pero same Freddie Mercury. De ahí a estar forreando a los pibitos que te traen, callate la boca.
Claro.
Actúa como... Cero profesional, cero profesional. Entonces lo suspendieron. Fue el declive de la carrera de este chabón, que era un tipo grande y que era como uno de los entrevistadores importantes de aquella época. Declive total. Y encima logró, pero no de manera tan positiva, hay que decirlo, que el movimiento punk tuviese como mucha repercusión,
¿no?
Mucha repercusión masiva, pero que fue también bastante mal visto. Porque además ya... También a Sex Pistols lo que les pasó encima en el comienzo de su carrera, que tampoco es que después lo modificaron, porque después de todo apareció Sid Vicious, lo cual fue peor. Pero no todo el movimiento punk, mucho menos tampoco en esa época, y cuando ya había también en escena bandas como The Clash, no es que todo el movimiento punk está re de acuerdo con que el punk sea visto masivamente como los nazis, tipo los protonazis que destruyen cosas y escupen. O sea, es otra cosa.
Sí, tiene otra evolución después, ¿no?
Sí, y en ese momento igual también, o sea, como representa otro tipo de ideas que van más allá de la figura.
La rebeldía sin causa.
Al medio al pedo, exacto. Entonces también, digo, en la sociedad inglesa empezaron a ver eso, como a los punk como los rebeldes al pedo, los pendejos que se quieren hacerlos vivos por solo hacerse los vivos. No era una cuestión de mensaje y de enojo. Entonces, bueno, era como por un lado los punks diciendo, che, nosotros no es que somos necesariamente eso o solamente eso, o estos chabones no nos representan del todo, lo cual como que estuvo todo también medio caldeado. Y encima todo otro tipo de personas que también era como... que fue un sector donde se volvió muy violento contra los punks. De hecho, Johnny Rotten lo cagaban a trompadas en la calle. Muchas veces casi lo matan. de la cantidad de veces que lo agarran en la calle para cagarlo a trompar.
Ah, y va el pendejito ese loco, ¿no?
Y nazi encima, porque era re complejo, o sea, se hacían demasiado los vivos, para mi gusto. Pero, bueno, nada, complejo, porque encima de esto, al otro día, todos los medios, o sea, como que toda la sociedad estaba hablando de eso que había pasado.
Claro.
¿No? Se complicó un poquito la cosa. De hecho, también, bueno, otras cosas que capaz no son necesariamente negativas, el Daily Mirror retoma un título de William Faulkner para encabezar sus crónicas con la frase The Fifth and the Fury, la mugre y la furia, que después igual se usaría a favor en plan eslogan, ¿no? Hay que decirlo.
Claro. Todo lo que digan en tu contra,
sí,
aprovechalo.
Lo puedes usar a tu favor, totalmente.
En Star hay una serie sobre los Pistols.
Acá, ok.
Y muestra esta entrevista.
¿En plan documental?
No, serie. Tipo.
¿Ficción?
Tipo ficción, sí.
¿En serio?
Sí,
no ¿está sé buena si... o es medio petonga?
Mira, lo que estás contando del manager es un poco lo que el chabón quiere hacer es crear un movimiento y lo hace a través de la música.
Exacto.
Es como para vender un producto.
Ajá. El
chabón pinta como una revolución, qué sé yo, y entonces crea a esta banda de
bueno, de hecho, también en función de esta entrevista lo que cuentan es que una parte también tuvo que ver con el manager, que por ejemplo les decía cosas como ustedes no se paren donde les dicen que es como le generaba algunas cositas, algunas marcas de rebeldía, medio pelotudas, claro. Pero bueno.
Sí, o sea, lo que mostraban era eso, que el chabón lo quería crear un movimiento y bueno, era como revolucionario hacer esto, incluso lo de la ropa, porque la pareja del tipo tenía un local y entonces a través de eso es como que también vendían el producto este de la ropa.
En Star Plus.
En Star Plus, sí. Y no sé, ahora que dijiste lo de la camioneta, de cosas, no sé si tiene algo que ver con eso.
Ah, la
porque
mierda.
Creo, o no sé, capaz que estoy mezclando todo.
Me encanta.
Pero,
capaz
¿cómo se
la
llama
misma
el guitarrista
época?
De los Pistols?
Acá lo tengo.
¿Guitarrista?
Sí. Sí. Steve Jones.
Bueno, como que él es un poco el que insiste con lo de la banda,
okay.
Y iba a ver a un lugar y como que se meten a robar, una cosa así. Pero no sé si estoy mezclando todo.
Ellos son los que le roban la camioneta.
No sé, no quiero decir eso. Capaz que estoy mezclando todo.
Sería un buen plot twist, la verdad.
Pero como cierre por ahí está bueno.
Sería increíble. Sería
no sé.
O sea, si esto todo tiene que ver con todo, lo voy a averiguar.
No sé,
me voy
averiguar.
A ver ya. Capaz a partir
estoy
de hoy,
cualquiera, pero...
¿cuántos capítulos tiene la serie?
Creo que son 6, 7.
¿De media hora a una hora?
No me acuerdo.
Hoy arranco. Yo hoy la arranco. Vi...
Tarea para el hogar, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Sex Pistol.
Hoy la arranco.
Me metí a ver, yo desconocía la historia por completo. Y dije, bueno, voy a ver la segunda temporada. Igual la vi muy por arriba, ¿eh? Y ahí me enteré después googleando. Yo dije, no hay segunda porque ya está, terminó. Son 2 años.
Son 2 años, literal.
Pero bueno,
o sea, son 6 capítulos. Es una serie, una temporada, 6 capítulos. Bueno, sí, si sí. No, para el miércoles, para el lunes, traigo una reseña de esa serie, pero la arranco hoy sí o sí, ¿eh?
Sí, pero bueno. No sé, fíjate.
Yo estoy leyendo que...
Me interesa igual.
Estoy leyendo que le robaron, sí, más chequeado, a la banda de Dave Bowie. Como que los Sex Pistols le chorearon a...
Ahí dice que...
Dave sí. Bowie a The Spiders.
Sí, ahí va. Mezclé la historia, pero sí.
Me encanta,
sí, porque se metía ahí como después del recital, podía meterse y ahí descubrió que podía robar los instrumentos, una cosa así.
Gran historia igual, ¿eh?
Bueno, me encanta y me recontra voy a traer la reseña de esa serie. Ya la estoy empezando a ver. O sea, ahora voy a abandonar este programa para empezar a verla. Me encanta.
No sé, no me pareció que esté buena, pero,
no, pero me
digo,
interesa.
Qué sé yo, es algo para ver.
¿Aparece Sid?
Sí,
¿quién
sí,
hace
sí.
de Sid?
No, no tengo ni idea.
Nadie es conocido.
Pero...
¿Está bueno el cast? Eso es importante.
No tengo ni idea.
¿Pero se parecen un poquito?
Sí, se parecen.
Eso
se parecen.
Es importante.
Sí, se parecen un poco.
Okay.
Sí, muestra también como la relación del cantante con
de Sid, Johnny Rotten,
como
con Sid,
que
sí.
Él necesitaba sumar a un aliado que Sid y lo suma.
Bueno.
Qué sé yo.
Me interesa.
Es como, si no sabes nada de la banda, como yo, de la historia.
Me interesa.
Es una introducción que está buena. Ahora, por ahí, si tenés alguna idea, decís, nada, es una cagada. Pero
no, me interesa,
está,
me interesa.
Está para verlo.
Bueno, me encantó.
Buena,
ay,
buena data.
Me gusta cuando... Nada, me tiran estas datas. Bueno, nada, lo que hay que decir igual es que, de todas formas, ese fue solo, podemos decir, el comienzo de los Pistols. Es cierto que en lo terrenal han tenido una carrera muy corta. Todo esto pasó sin todavía Sid Vicious, que igual estuvo 8 meses en la banda nada más. Pero bueno, nada, chicos, qué sé yo. Lo mejor estaba por empezar en el 77, pero este era un comienzo interesante.
¿Se puede ver imágenes del bardito o no da?
Es que no sé si están tampoco las imágenes del bardito en internet. Ese es como el videito que...
Están ahí como tirándose. Yo leí que el presentador le decía... Estoy acá con estos pibes que están borrachos, pero yo estoy más borracho que
ellos. Sí, los staff ahí dice, son punk rockers, la nueva, están tan borrachos como yo, de hecho están limpios en comparación.
Claro, se hacía el canchero.
Son un grupo llamado The Sex Pistols, que además The Sex Pistols, o sea, no.
Claro.
Como ya todo para el orto, ¿viste? Y ellos medio que se reían, cara de orto, como todo, bueno.
Ahí va, espectacular.
Otro que directamente miraba para otro lado, como, ¿quién es este pelotudo que me está invitando acá para forrearme? Y además eso, los invitaron ellos y cayeron como con 5 o 6 amigos, escabeando. Cualquier cosa, el delirio era total. Pero bueno, nada, hashtag punk rock, qué sí, sé sí, yo. Sí. Después de este cuentito vamos a irnos a una tanda. Y no nos vamos a ir a escuchar Sex Pistols porque escuchamos muchos Sex Pistols en este programa y yo tengo los huevos.
Hay que guardar para el futuro.
Sí, y yo tengo un poquito los huevinguis Jennys. Pero sí nos vamos a ir escuchando Public Image Limited, que es la banda que hace justamente Johnny Rotten post Sex Pistols. Incluso creo que en el 78 mismo. Sí, del 70 tuvieron como una vida muy larga, que además es un bandón, lo recomiendo posta. Sí. Son... también como súper influyentes en lo que fue el punk, tuvieron una vida...
El verdadero post-punk, digamos.
Exacto, y mucho, o sea, Sex Pistols es muy influyente en términos de lo que significó y que marcaron una época, pero claramente Peel, como se conoce a esta banda, es ampliamente mejor, tuvieron una vida muy interesante del 78 a 1992. En el 92 se separan, pero retoman en el 2009...
Yendo.
Hasta inclusive hoy en día. O sea, sigue como vigente. Y ahora vamos a ir entonces a una tanda escuchando este temón que se llama Rise. Ya volvemos. Escuchábamos y veíamos el videazo de El Deseo de nuestros amados amigues de revistas. Ahora sí, ha llegado el momento, porque esta radio genera amistades. Y las amistades generan contactos, y los contactos generan datita. Y uno de repente le llega un mensaje que dice, che, tengo a alguien re zarpado, tengo una bandita que les puede gustar para que vaya a la radio. Y así se va generando.
¿Serán muchos? Me pregunto yo.
¡Serán muchos! Y este será el maravilloso circuito que genera Nido Generación, donde una banda te presenta otra banda y otra banda te presenta otra banda. Y así se arma esta comunidad. En el día de hoy tenemos el placer de conocer a esta banda que nos va a contar cosas de concursos, información. También se armó medio el famoso fue joda y quedó. Cuando fue joda y quedó es porque algo bueno ocurrió en ese primer en esa primera situación. Y así es como estamos en presencia de todos los integrantes de Nada Me Convence. 5 son en este momento en el estudio: Mili, Lucía, Maxi, Jan y Lautaro. Bienvenidos a Nido Generación. Oli, van a tener que acercarse al micrófono. Sí, sí. Así es como okay. Vamos a estar todos así, pero va a ocurrir. ¿Cómo están?
Yo estoy bien.
Bien, sí, perfecto. Sí, sí.
Fantástico.
¿Primera entrevista?
Sí.
¿Están nerviosos?
Sí.
Me encanta. Ya se les va a pasar. Nos relajamos en 2 minutos. Bueno, cuenten. Nada Me Convence. ¿Cómo surge? ¿Por qué? ¿A raíz de qué?
Ahí va.
¿Por qué el nombre, que me parece espectacular?
Es una linda historia la del nombre.
Ok.
Es que, en realidad, al principio teníamos otro nombre y era un nombre muy malo.
Ok.
¿Cuál era?
Que se llamaba Nalad 17. Nalad 17.
Rari. Doble A. No sé si muy malo, pero rari.
Doble A. Muy raro.
Ok.
Pasa que Maxi, Lucy y yo fuimos juntas a la escuela.
Ok.
Y también había otra chica ahí.
Bien.
Como joda dijimos, vamos a formar una banda porque él estaba aprendiendo a tocar la batería y la otra chica estaba aprendiendo a tocar el bajo. Y dijimos, pongámosle nombre ahí. Diciendo, dijimos, bueno, ¿qué tenemos todo en común? Somos de Avellaneda.
Perfecto.
Le dije.
Arrancaron
bueno,
bien.
Tuve una idea.
Claro.
Tuve una idea, le dije.
El barrio.
Escribo la palabra Avellaneda y le digo, decime un número, decime un número, decime un número. Y mezclé todas las letras de Avellaneda y salió Nalad.
Bueno.
Nalad. Todos habíamos nacido el 17 y dijimos, Nalad 17. Quedó eso.
¿Todos habían nacido un 17?
Sí, todos nacimos el 17.
Para.
Che, me gusta igual.
Vamos a hacer así. Nombre, qué instrumento tocan y qué día nacieron.
Dale. Está, bueno, o sea, día ya sabemos, pero mes.
Claro, por eso.
Sí. Milagros Colombo, toco la guitarra y canto y nací el 17 de enero de 2005.
Bien, Capri.
17 de enero, me encanta.
Yo entré después, así que yo no nací el 17. Así que yo nací el 14 de agosto de 2005.
Opa,
y en ruso.
Leo, bien.
Sí, sí.
Acá.
Y dije que me llamo Ian Russo y toco la guitarra.
Espectacular.
Bueno, yo soy Maxi Ponce, nací el 17 de febrero, okay, también en 2005, y yo toco la batería.
Bien, me gusta.
Yo soy Lucía Colombo, nací el 17 de enero de 2005, y toco el piano y hago los coros.
Me encanta.
Bueno, yo soy Lautaro Tula, ¿no? Soy el bajista, y nací, no, yo nada que ver, nací el 23 de enero de 2002.
Bien.
Claro,
bien.
Nosotros dos somos los nuevos.
Claro. Bien. Me gustó, che, o sea...
Es un balance de signos, ¿eh?
Es verdad que era raro, pero tenía sentido. El tema es que había que explicarlo mucho. Si lo explicás está buenísimo igual, ¿eh?
Es que estaba buena la explicación, pero si ya le tenés que decir a alguien cómo se escribe...
Sí.
Como no te va a buscar nadie.
Era tipo con doble A.
Es cierto.
Doble A era un montón.
Es cierto. Bueno, y entonces...
Sí, había quedado eso ahí. Nunca nos habíamos presentado como una banda hasta un punto que lo empezamos a necesitar. ¿Por qué? Porque cuando nos anotamos... Para el concurso de Maravillosa Música,
okay,
una condición era poner nombre de banda. Y dijimos,
bien, claro,
ponemos Nalad 17. Y estábamos como...
Vos decís...
No sé si voy a poner eso. Y empezamos tipo una tarde a decir, bueno, busquemos otro nombre. Y empezamos. No sé, pasamos por 50 millones de palabras que decís, ¿no? Ninguna nos convencía.
Ah.
Y yo, en mi casa... Le digo a mi mamá, porque estaba ya, era un punto que estaba participando toda la familia,
claro,
en la búsqueda del nombre
era
de la banda.
Era una asamblea.
Sí, le digo, no sé, yo llego a un punto que nada me convence. Y ahí Lucía hace, es ese.
Es por ahí.
Es el nombre.
Bien.
Y quedó, nada me convence.
Me encantó. Cuéntenos entonces sobre el concurso, que fue lo que terminó de darle como un marco a lo que hoy conocemos como Nada Me Convence.
Ajá. Uh-huh. Nos enteramos del concurso por uno de los productores del CMA,
okay,
que nos contó cuando fuimos a grabar una canción al CMA.
Bien.
Nos contó que existía. Y ese mismo día, tipo, no sé, faltaban tipo 2 días para que termine el
productor.
¿Productor
Danilo?
Danilo.
Amigo de la casa también, sí, por supuesto.
Danilo nos contó. Y ese mismo día nos anotamos, porque faltaban, si no me equivoco, si no era el último día, era mañana el último día.
Bien.
Y nos anotamos, dijimos, ya fue. Medio que no sabíamos si estaba seguro, porque en ese momento había otro bajista.
Okay.
Que dependíamos de él también, porque era el único que iba a la secundaria. Y él estaba como, no sé si estoy para tocar.
Caras.
Sí, no sé si estoy para tocar.
Hay caras.
La mejor.
Es que con los bajistas tenemos una historia. Upa. Nosotros. Es terrible.
No quedó el rencor con el otro. No,
me están tirando un maleficio.
No hay rencor, pero hay problemas de abandono.
Sí. Dolor.
Hay dolor, sí.
Dolor.
Bueno, cuestión que nos anotamos ese mismo día. Y ese mismo día fue el día que decidimos el nombre, porque también teníamos que decidirlo en un rango horario que era ya.
Era mucha presión.
Sí.
Y ni siquiera le convencía ese nombre a Mili.
Claro.
No, ni ahí. Tipo, dije,
¿y ahora?
Y ahora ya está.
Está bueno.
Ya me siento
me
parte.
Gusta. Sí. Me gusta.
Tiene una impronta medio punk, ¿no? De una manera el nombre. ¿Viste?
Es medio como fuck the system, ¿no?
Claro.
Sí.
Total.
Total.
Sí, sí.
Total.
Muchos nos dijeron, no sé si cabe mucho que tenga muchas palabras y así, pero nos dijeron, es de la onda de no te va a gustar.
Sí.
Claro.
Re.
Sí.
Y en términos musicales, o sea, bueno, cuando en un momento dicen, bueno, empezamos como amigues que van al colegio juntos a tocar instrumentos, armemos algo, juntémonos a tocar... Vemos después qué nombre le ponemos. Ahí, ¿qué empezaron a hacer? ¿Empezaron a componer su propia música? ¿Estaban haciendo covers? ¿Cómo fueron esas primeras instancias en decir, che, juntémonos a tocar?
Bueno, nosotros en realidad empezamos tocando en la escuela.
Ok.
¿Por qué? Porque cada tanto se hacía algún festival o algún acto que nos llamaban, porque éramos como... Nosotras con Lucy éramos las hermanas que cantaban de la escuela. Amo. Entonces nos llamaban para todo. Y llegamos a tocar en la escuela, ¿no? ¿Vos llegaste a tocar? No. Pero lo pensamos y después arrugaste. Algo así había pasado. Sí, ¿no? Sí, algo así había pero pasado.
Que hay un contexto grande que es que el colegio nunca tuvo un buen sonido. Uh-huh. Y siempre fui hater del sonido del colegio y fue como... No quiero hacerlo.
Sí.
Y también era medio de cagón, hay que decirlo.
Sí. No, un poco y un poco.
Un poquito y un poquito.
O sea, para el adentro de cagón, para el afuera no me gustaba el sonido. Genial, y yo por el sonido malo no me voy a regalar.
No,
me parece perfecto.
Pero es verdad que se escuchaba muy mal del colegio. He llegado a tocar en el colegio con un profesor teniendo el micrófono. Era todo un contexto raro. Pero bueno, se hacía, qué sé yo.
Bien.
Entonces como que ahí empezamos a tocar con luz y canciones. Y el primer momento en el que nos juntamos a tocar como individuales era en el diciembre del 2022 en el Festival Clave del Centro Cultural Recoleta.
Bien.
Porque durante 2022 yo había ido a unos encuentros de músicos que había quedado seleccionada, no sé qué. Y eso como que medio que te aseguraba un lugar ahí en el festival y podías invitar a otra gente a que vaya a tocar. Entonces le dije a ellos dos y tocamos con otros dos pibes que habían estado conmigo en esos encuentros. Okay. Y uno de esos era el primer bajista. El primer bajista. Y ahí fue la primera vez que tocamos todos juntos. No sé, Maxi fue la primera vez que tocó con una bata acústica. Era como un contexto, sí, en vivo. Era bien. Como que estaba bueno. Sí. Y ahí hicimos unos covers. Habíamos decidido hacer una canción de cada de los para nosotros más grandes de los países, que eran una de Cerati, una de Spinetta y una de Charlie.
Bien.
Y además decidimos presentar lo que en ese momento era mi canción, okay, que es 222.
Bien.
Porque la había escrito yo y en el momento estaba como solista en ese punto.
Bien.
Entonces nada, la presentamos ahí, la tocamos por primera vez en vivo, pero bueno, ahora ya es la canción de la banda.
Me encanta, que es la que grabaron en el estudio del CMA.
Sí.
¿Cómo fue ese momento, esa experiencia? ¿Cómo llegaron ahí?
¿Cómo llegamos ahí?
Instagram. Promoción. Bien. Y me anoté. Nos anoté a todos. Y...
En esa, me gusta.
Sí, sí, eso fue bastante fácil.
Bien.
Sabíamos que era como que... No me acuerdo que nos había contado. Creo que había sido mi profesor de guitarra que nos contó que existía como esa posibilidad de anotarse. Sabíamos que era como que medio que te podía tocar en cualquier instancia del año.
Bien.
Claro, tenés que estar preparado.
Sí, siempre. Porque era como un turno que te decían venite tal día.
Claro,
y
sí.
Y tenías que ir. Pero nos anotamos y tuvimos suerte que nos tocó ahí por mayo, como a principio del año. Y ahí estuvo la experiencia. No sé, cuenten un poco cómo la vivieron ustedes.
Nada, por fe, medio flashero, ¿no? Fue el hecho de llegar del estudio y... Y nada, yo en lo personal nunca había estado en un estudio de grabación, nunca había grabado. Sí tenemos nuestros proyectos hechos en casa, con nuestra placa, sí, con nuestro micrófono, como bien casero. Pero nunca había pisado un estudio.
Bien.
Y era llegar y estar flasheando, ver la consola y decir, quiero meterme ahí, quiero tocar y quiero hacer de todo. Y nada, fue una experiencia re linda. Nos llevamos re bien con el productor, pegamos re buena onda. Fue como muy cálido, muy cómodo. Entonces siento que estuvo muy bueno, fue divertido, ¿no? La pasamos
sí.
Muy bien.
Además estábamos como juguete nuevo porque, no sé, estábamos estudiando, ahora él se cambió de carrera, pero yo ahora sigo estudiando esta producción musical, entonces como, bueno, es como lo que me quiero dedicar, y estábamos ahí en ese ámbito, y era una flasheada también estar
qué lindo.
Ahí.
Bien,
me encanta. Sí. ¿Y cómo se incorporan ellos dos, que después entran también en la banda?
Claro. Y yo la conocí a Mil en la carrera, justamente. Okay. De producción musical. Fue bastante...
¿Dónde están estudiando?
En la Universidad de Quilmes.
Hermoso. Ahí va, sí. La Tecnicatura en Producción Musical.
Me encanta.
Recomendada.
Sí. Gran universidad, sí.
Bien.
Fue un grito de desesperación hablarle a Lautaro, en realidad. porque estábamos...
Yo estaba vulnerable.
Sí.
Y dije que sí.
Él tenía el sí fácil y yo...
¿Puedo profundizar en eso, por favor?
No, sí. la profundidad es que ella me dijo que necesitaba un bajista y yo dije que sí.
Sí.
Ese fue el nivel de profundidad.
Pasó esto.
Y...
Sí. Nosotros habíamos tocado en la primera instancia. Bien. Donde ya estaba él como claro. Bajista. Bien. Él era el bajista.
Hubo mucho cambio de bajista.
Sí.
Claro, imagínense.
Un shout-out para el anterior bajista.
Un shout-out para Lisandro.
Sí.
Saludos.
Claro, imagínense, soy el tercero.
Claro. Es el tercero bajista. Tercera, va, en realidad, cuarta generación, porque uno iba a estar, pero falló. Ni siquiera llegó al ensayo.
Saludo también.
Uno ni siquiera llegó al ensayo.
Qué tema los bajistas, ¿eh?
Sí, sí. Todo empezó con el primer bajista que conocimos en el Recoleta.
Bien.
Que tocamos bien, habíamos tocado, porque además nosotros también estuvimos tocando en el verano ahí en el Recoleta, porque hacían como unos showcitos a la tarde y nos anotábamos. Habremos tocado 4 veces, al menos yo, y después como íbamos
bien
juntándonos de a poco.
Aceitándose.
Ajá. Sí. Y ahí siempre estaba Lisandro. pero un día... iba a ir a tocar, en realidad, él, a la primera instancia del concurso, que fue en julio. ¿Julio fue? Ponele.
Sí, por ahí.
Pero, literalmente, 2 días antes, o un día antes, cambiaron la fecha. Iba a ser tal día, que eran vacaciones de invierno, y era el sábado y el viernes a la noche, y dijeron, chicos, perdonen, pero no se va a hacer mañana. Ya, tipo,
¿qué? Llorando.
Sí, sí, sí. Porque encima ya venía cebado y te cambiaban la fecha. Cuestión de que les digo a los chicos, bueno, no sé qué, y él ya tira como, uy. Y yo, ¿qué? Uy.
¿Uy qué?
¿Uy qué? ¿Uy qué? ¿Uy qué? Y no es la primera vez de la historia que va a haber un uy qué, imagínate. Y ya dice que no iba a poder estar porque iba a empezar a hacer como unas prácticas en la escuela, no iba a tener tiempo.
Bien.
Bueno.
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 Momento de que tenemos que buscar un bajista que se aprenda 3 temas... para 2 semanas, porque habían pasado la fecha y era como un tema.
Y tampoco es la primera vez.
Tampoco es la primera vez.
Tampoco es la única vez que va a pasar eso.
Tampoco es la única vez que va a pasar eso.
Yo volví a repetir la historia. Sí.
Estamos ahí. Entonces yo, como mi profe de guitarra es medio también como terapia, porque estamos ahí y charlamos de los temas de la vida, le cuento todo lo que está pasando y me dice... Che, yo tengo un alumno, que yo ya lo conocía, porque siempre hablábamos ahí.
Tu profe de guitarra, estamos hablando de Agus.
De Agus, sí,
de todos los martes.
Sí.
Que son quienes crearon este encuentro.
Sí. Y me dice, bueno, le voy a decir a Ian que si se copa, que es guitarrista, toca la guitarra, si se copa de tocar el bajo.
Bien.
Y dije que sí. Otro que tiene el sí fácil.
Sí, sí.
Bueno, dale.
Nada, aparte yo había escuchado ya algunos temas y me gustaba la música, entonces me entró por ahí.
Bien. Bueno, entonces ya era gestionar que él venga y que empezara a conocernos también, porque no lo conocían. Sí. Conocía, sí, Ian, el alumno de mi profe, pero claro. No sabía en realidad quién era Dish y él tampoco sabía quién era yo. Entonces nada, nos conocimos y pegamos buena onda al toque entre todos y tocamos. Eso sí, la primera fecha la hicimos nosotros 4.
Bien. Claro.
Salió bien, debe ser, porque pasamos a la semi y pasa de vuelta lo mismo.
Era
la
como,
semi
era como un torneito, por así decirlo.
Sí, literal.
Sí, concurso, sí, pero bueno, ahí era, la llave.
Qué lindo. ¿Sí?
Sí. Claro. Encima era una banda de bandas. Ah,
claro.
Como nosotros tocamos y habían, ponerle que 10 bandas ese día.
Ajá. Sí, 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 sí.
De esas pasaban 2, pero no solo de esas, sino de otras 10. O sea, de 30 bandas, sí, sí. Ponele, pasaban
solo
2.
Nosotros dijimos, no tenemos chance. Digo, no tenemos chance. No,
es bueno. Que encima nos enteramos ese día que pasaban solo 2.
Claro.
Yo pensé que pasaban 2 de la fecha, pero claro. No. Tipo, de toda zona sur pasaban 2.
Wow.
Y teníamos bandas que ya habían tocado muchas más veces que nosotros. Claro.
Bueno, o sea, evidentemente ustedes son mejores.
No sé si
bueno,
es el hecho
bueno,
de
sí.
Competir. No sé si el hecho de competir. Pero nada, nos pudimos desenvolver.
Sí.
Y salió lindo, o sea, la vibra que tuvimos.
Fue como sí. Adrenalínico también, ¿no?
Sí. Sí. Que tampoco está bueno como ponerlo como competencia. Claro. Nosotros no fuimos a anotarnos para decir, no, mirá, te vamos a ganar y somos mejores que vos porque pasamos a la semi. No, había un montón de bandas que tocaron muy bien el día sí. Que fuimos nosotros.
¿Eran todas de zona sur esas 30?
Sí.
Bien.
Había como distintos
de Quilmes,
circuitos.
De La Plata.
Sí. Bien. Era como la distancia zonal.
Bien.
Está bueno, ¿eh?
Sí, ¿y qué es? Ahora tienen el sábado la otra sí. Instancia. ¿Qué es el premio, entre comillas, si se quiere? O sea, ¿a dónde?
Sí, ponele. Había premios por pasar ya todas las instancias.
Bien.
Nosotros, por haber pasado a la semi, de premio es ir a grabar a un estudio un tema con sesión en vivo. Está muy piola eso.
Qué lindo.
Y eso va a quedar como en un disco del festival.
Muy bien.
Hace poco salió los del año pasado.
Y ahora es la final el sábado, o es la semi.
La semifinal.
¿Cuántas bandas son en la semi?
y no. van a estar 8, que es de la zona norte de la provincia. Okay. Ya. De toda la provincia.
Están jodidos esos, ¿eh?
Sí, sí. Okay. Ya va a ser gente grosa.
Claro.
Estamos revisitando.
Sí, sí. Claro. Sí.
Como a la altura, ¿viste?
Sí, sí. Sí, sí.
¿Y tienen que preparar algo nuevo o pueden o se va con lo mismo?
Nosotros decidimos ir con lo mismo.
Bien.
Pero porque nos dieron 9 días en un principio.
Ok.
O sea, nosotros nos avisaron. Si no me equivoco, era algún día de agosto, tipo los primeros días, y me llegó un mensaje, pasaron a la semi, todo piola, hermoso. Es el 12. Claro. 9 días me está dando para ensayar. No tuvimos tiempo de preparar algo nuevo y empezamos a ensayar no sé qué. Y al tiempo, a los días, vuelve a pasar lo mismo. Se cancela la fecha y la pasan para las 2 semanas. Pero hubo de
fue
vuelta
un milagro.
Y qué. Quiero que vos digas lo que
y
sucedió.
Y yo, como estoy en sexto...
Ah, no, en realidad no, lo dije mal. Lo del 12 era claro, la fecha claro, que estaba no, mal. Realidad, ahí va, claro. Ahí va. La
pasó
semi.
Que...
El día que nos pasamos a la semi fue como una emoción bien y una malísima.
Claro, sí, todos emocionados. Yo digo, me voy a Bariloche justo ese
sí.
día.
Sí,
claro, en sexto
te vas
secundaria.
A Bariloche.
Sí,
y claro. Y ahí empezaron a buscar otro bajista porque, claro, había que hacerla igual la semi.
Claro.
Y yo también me puse en campaña de a ver si conseguía algún bajista, pero bueno, yo no conocía a nadie, así que
sí.
Y ahí fue.
Era de vuelta la carrera de encontrar un bajista que toque, que se aprenda los temas 9 días, también,
claro.
De vuelta.
Literal.
Y no sé, lo que primero se me ocurrió a mí era hablarle al bajista de antes.
No se consiguió.
No funcionó. Después dije... Ah, había unos que habían tocado con nosotros ese mismo día que eran de Avellaneda.
Okay.
Y el chabón del bajo tocaba bien. Entonces le mandé un mensaje por Instagram, de careta.
Amo.
Tipo, che.
A cara de perro.
Sí. Encima, tipo, era decirle como, che, nosotros pasamos.
Sí. Si querés seguir compitiendo.
Sí, querés la experiencia de la
sí,
serie.
Sí. Le hablé, se copó re bien, mal. Pero tenía 16 años y dependía de que sus padres le digan que sí, obvio,
claro.
Porque era un niño. Había dicho que sí, no sé qué, y 2 días después, cuando yo ya me había re ilusionado de ya tenemos bajista, me cancela porque los padres iban de viaje y nadie lo podía acompañar.
Oh,
qué tema,
bueno,
¿eh?
Empezamos de vuelta. Y yo ya estaba, fue una semana de estrés total,
claro.
Para mí, porque era como, necesito conseguir algo porque tocamos... El sábado, como...
Y no estaban pudiendo ensayar.
No, claro. Tampoco. Cuestión de que el jueves a la mañana me canceló este chico. El jueves cursé por primera vez audioperceptiva. No, acústica y psicoacústica. En la facu. Y la profe nos hace presentarnos a todos. ¿Y qué instrumento tocan? Él dice que toca el bajo, yo levanté la oreja. Yo dije...
Claro.
Estoy necesitando.
En el medio de la clase, vos, pará,
sí.
Vos.
Sí.
Claro, me frenó en medio de la charla. Hicimos el contrato ahí nomás. Ya estaba tocando.
Bien. Sí. El verdadero sí fácil igual.
Sí.
Amo.
Sí,
literal.
Yo estaba abierto a participar en cualquier proyecto creativo. También me encontré en un buen momento, ¿no? Digamos.
Claro.
Para eso sirve la facu también.
Sí. Claro.
Fue un gran contacto.
Bueno, bien. Escuché los temas y salieron. Espectaculares.
Qué bien.
Ya van a ver algo.
Ahí ya ese mismo, ya me imagino ese mismo día a la noche se fueron a ensayar.
No sé si ese mismo día, pero al otro día
sí,
ya.
Día
sí, ya estaba. Yo estaba como chicos cuando les dije eso. Un desconocido, porque no lo conozco, va a venir a tocar el bajo en casa. Acéptenlo.
Bien.
Tipo, no hay otra chance. Ya no hay otra posibilidad.
Bien.
Y cayó y también de vuelta. Todo piola.
Bien,
nos llevamos sí. bien y salió todo bien. Hasta que cancelaron la fecha de vuelta.
Hasta ahora, hasta este sábado.
Y lo estiraron 2 semanas más.
Bien.
Y él...
Y ahí volvió el perro arrepentido.
Volvió el perro. Sí.
Che, volví de Bariloche, la pasé re bien. Ahora, ¿cómo seguimos?
Afuera el bajo, che, ahora tengo yo.
Despídalo al nuevo bajista.
No, pero como tocaba la guitarra, sí. Ahí hubo una oportunidad, tipo, bueno, metemos 2 guitarras. Ahí.
Mejor.
Claro.
Sí, sí.
Que en verdad es lo que buscábamos en un principio, ¿no? Era como, bueno, te tenemos momentáneamente el bajo, que toca muy bien el bajo, pero es un guitarrista, es un gran guitarrista, vamos a tirarle flores.
Claro, es
un gran guitarrista.
Sí, sí, man.
Y los dos funcionan muy bien. Tuvimos la suerte de eso, ¿no? De que todos los que se unieron a la banda, tanto él como Ian, Laucha como Ian, funcionaron muy bien con la banda y funcionaron muy bien con nosotros.
Che, le salió redondo al final. Sí. Fue como ideal.
Se sumaron dos.
Sí. Fue de uno, y además es una muy buena historia. Fue no todas las bandas tienen historias como tan... Fue de bueno, habló en la facultad y tocaba y yo estaba buscando un magia. O sea, es una muy buena historia.
Sí. Salió muy bien, pero mi estabilidad mental en el medio me atrapé. Bueno, esa semana...
Pero y ahora que ya está, que es el sábado, que ya está conformado, que ya me imagino que han tenido buenos ensayos. ¿Cómo, cómo los encuentra esta semana? ¿Cómo se preparan para el sábado?
¿Cómo la
¿Qué expectativas tienen?
Sí. ¿Ustedes?
La expectativa es pasar, ganar, ganar. Ganar, claro. Siempre ganar.
Bueno, yo siento que desde el principio, o sea, era el hecho así de ganar, pero yo, mi jefe es muy creativo, es productor musical también, y me dijo, no vayan a buscar competencia ni a ganarle a los demás, me dijo que gane la música. Bien. Y me quedó ahí clavada, que gane la música.
Sí,
bien. Bien, bien. ¿Y qué, bueno, ¿y qué temas van a tocar? ¿Van a tocar 222?
Sí, vamos a tocar.
¿Se llama 222 o 222?
222. Hay gente que le dice 222.
222.
No, 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 yo estoy peleando porque sea 222.
La gente me gusta decirle 222. Pero para mí es 22. La canción dice 222.
Listo. Claro. Sí, vos la compusiste, vos le pones el nombre. 222. Bien, sí. Esa la tocan.
Esa la tocamos. Tenemos que tocar, sí o sí, tres temas propios.
Bien.
Tocamos también uno que se llama Nada en qué pensar, que es el que vamos a tocar hoy.
Bien.
Y.
Ah, claro, ahora.
Sí.
Sí, vinieron con instrumentos.
Y también uno que se llama Ego. Okay. Que son los mismos que tocamos en la otra, en la otra distancia.
Okay.
Porque todos los demás, o sea, hay otros temas, pero están ahí en proceso todavía. Ninguno está redondo todavía.
Bueno, me encanta. O sea, ya están conformados, hay como expectativas a futuro, ya han ganado igual sí otra grabación, saben qué tema van a grabar.
No lo pensamos todavía.
Ok, a pensar.
Sí. Por ahí hay alguno que todavía no existe,
güey. Claro. Bien. Bueno, bien, o sea, ¿cuáles son los, más allá de ganar el concurso o disfrutar mucho de la semifinal y llegar con la música ganando a la instancia más? Después, ¿qué otros proyectos tienen? Digo, ya se entendió como una conformación, ya dejó de ser una banda que armamos para un concurso, ya entendieron que funciona, evidentemente.
Sí, ahora ya estamos como trabajando más enfocados en el proyecto y como ir haciendo cosas diferentes, por ejemplo... Hace poco estuvimos hablando con... Porque nos llamó, porque como pasamos a la semi, nos llamó el secretario de Cultura de Avellaneda.
Fede Bonaldi.
Fede Bonaldi.
Gran amigo.
Y estuvimos hablando con él y nos propuso ya tocar en algunos lugares. Así que estamos también emocionados por eso.
Sí, bien.
Y nada, es intentando como hacer que el proyecto vaya tomando algún tipo de dirección linda.
Claro, bien. Porque la realidad también es que nosotros como banda nunca tuvimos una fecha independiente.
Claro.
Siempre fue por algo, por el Recoleta o por la competencia.
Un evento.
Uh-huh. Sí, entonces tener una fecha independiente es súper emocionante.
Claro, también eso de convocar gente nosotros.
Claro.
Porque ya en un concurso la gente va porque es el concurso, porque toca el sobrino, el hijo de acá, allá. Pero convocar gente nosotros es como un desafío.
Bueno, pero también sirvió como para, ¿no? Digo,
empezar a mover
son
un poco
instancias,
las cosas.
Claro, de encuentros interesantes. Última pregunta antes de escucharles.
Un temita, sí.
Antes de escuchar el temita. Influencias musicales, digo, como también en esta dinámica de se fueron sumando, ¿no? Coincidían en las influencias. ¿Qué digo,
se enmarcan en ¿no?
algún? Claro, ¿se marcan algún o en algunos géneros concretos y específicos la música que hacen? Bueno, recién mencionaban, ¿no? Cerati, Charlie, Spinetta, uh-huh. Claramente algo de eso debe haber, pero después, ¿qué otras cosas sienten que se vinculan con lo que están haciendo?
Beatles.
¿Los Beatles?
Sí.
Sí.
Los Beatles,
sí, escúchame.
Sí, claro. Por supuesto.
Yo personalmente soy muy fan de Charlie, del Flaco. Entonces es como que toda esa música me influencia mucho a la hora de componer. Como también toco la guitarra, soy también de estudiar los temas del Flaco, ponele que siempre me da una idea de algún acorde nuevo para meter en una canción. Bien. Entonces es como que me ayuda también a darle dirección a las cosas, la música que yo escucho, porque también como que no es que busco sonar como ellos, pero dentro del sonido que estamos haciendo siento que se puede
son
sentir
una referencia.
Sí. Como referencia. Pero después como que cada uno tiene su género específico que escucha. Como me gusta Charlie, soy muy fan de Woz, por ejemplo.
Okay,
yo
me encanta.
No creo que en ninguna canción me ponga a rapear, pero nunca se
¿quién
sabe?
¿Quién te dice? ¿Quién
nunca se sabe?
Nunca digas nunca.
Claro.
Sí.
Bueno, a mí obviamente Charlie, Spinetta, Cerati, allá arriba.
Bien.
Bien, bien arriba. Y no, los Beatles, todo un poco en realidad. Rock, rock pop, ahora también mucho conociendo Rusia.
El ruso, sí. Sí, sí, es un gran referente el ruso.
Más implícito.
Sí, claro. El ruso, soy botuso.
Y aparte algo también más moderno, está
sí,
bueno.
Todas esas bandas nuevas que están ahora, Banda de los Chinos, El Cuelgue.
Todos los martes.
Todos los martes, obviamente.
Grande todos los martes.
Bien.
Sí, sí.
Bueno, yo, además de todas las que dijeron, me gustaría separar como el heavy metal, me encanta.
Vamos.
Slipknot, Slayer to Prevail, Rammstein, Metallica, todo lo que es metal me encanta.
Bien.
Y siento que lo intento transmitir un poquito en la batería, si bien hago ritmos y combos muy simples, intento darle, poner nunca, muy pocas veces me escuchás tocar un hi-hat cerrado.
Claro.
Le doy, vamos a cagarnos a palo, pum, pum, pum.
Los bateristas están muy ahí, metaleros, ¿no? ¿Viste? Como,
sí.
Sí, vienen muchas bandas que el batero le gusta el metal.
Sí, sí, a pleno. Pero también intento darle ese metal, pero mezclado con el romanticismo y todo lo que tiene nuestra banda, ¿no?
Bien, me encanta.
¿Y por allá?
Bueno, yo también me gusta mucho el metal, lo que hago, bueno, yo escucho mucho rock y metal, soy medio melómano, viste, en realidad, estoy escuchando
un poco de todo,
pero yo creo que las bases de la música que hace nada me convence son esas, ¿no? Y me uní un poco por eso también, Fito, Charlie, Spinetta, no dijeron Fito, pero Fito.
Fito me suena. No nos olvidemos de Fito.
No nos olvidemos de Fito.
Sí, sí.
Pero nada, en general yo trato también de darle todo un poco lo que se me viene a la mente, ¿viste?
Uh-huh. Bien, me encanta.
Sí, es medio un popurrí la banda, pero es lo que termina haciéndolo. O sea, tenemos canciones como Ego, que es súper así,
muy rockera.
Sí. Y
machaca.
Después es como nada en que pensar que le vamos a hacer ahora, que es lo más tierno del mundo.
Bien, me gusta.
Claro.
Pero eso es lo que hace, nada me convence.
Me encanta, claro. Distintos ambientes.
Claro.
Me gusta, distintas sensaciones. Bueno, estamos preparados. Claro, nada me convence.
Sí.
Estamos preparados para escuchar entonces. A ver, ¿qué es lo que nos van a traer? Me gusta.
Bueno, sí,
mientras se preparan, si quieren, yo quiero saber, ustedes son hermanas.
Somos mellizas.
Eso les iba a decir, son mellizas, sí, claro, sí. 17. No,
viste cuando preguntamos los días, dije.
El mismo día.
¿Y tienen el mismo apellido? ¿Serán hermanas?
Debe ser.
Wow,
o bueno, mucha casualidad.
Me encanta. Y en su casa, evidentemente, la música está como
sí,
muy presente.
Sí, desde muy chiquitas. Mi papá le gusta el folclore, el tango, nos metió a esa. Después Mili empezó con el fanatismo de Charlie por nuestros papás, que
bien,
siempre
claro.
Se gustaron.
Bien, me gustan las mellizas, que además se llevan bien nivel, hacemos una banda juntas.
Sí, sí,
sí. Fue nuestro espectacular. Nuestro sueño desde chiquitas, desde siempre, sí.
Me encanta. Bueno, estamos preparados entonces.
Sí.
Nada, me convence.
Sí, para, capaz te recomendaría si te pones los Sauris.
Sí, así
vas
escuchar
escuchando
mejor.
Las intensidades.
Sí.
Algunos que quieran por ahí.
Sí. Yo también les comparto.
No sé si alguien más precisa para.
Dale, gracias.
Ya, bueno, yo me corro un toquecito acá.
Yo, bueno.
Hacía más este micro. Y no sé si.
Ahí va.
Ah, pero desapareciste vos.
Yo desaparecí. me puedo poner acá atrás.
Para, vení más para acá vos y no.
Vamos para allá.
Vamos para allá, sí.
Como ustedes quieran.
Corro esta.
Esta. Gracias.
Ahí va. Dale, sí, sí.
Ahí
está.
Pero no, carta.
Claro, sí. Tenemos que salir.
Sí. Me encanta este momento. Esa, mira. Esa.
Los sesionistas. Bueno, vamos a hacer una interpretación acústica de Nada en que pensar.
Okay.
Viendo el sol en la colina, si estoy con vos todo se olvida. Nos vamos de viaje, que nadie nos pare, dame mate cuando no estás. Todo es peor. Y olvidémonos de los problemas que nos hacen mal. Ya no hay nada en qué pensar. no está muy lejos. Mira el paisaje mientras yo te miro a vos. Solo nosotros dos. No olvidémonos de los problemas que nos hacen mal y acordémonos de ese motivo que nos hace amar. Lo sé por cómo me miras, cómo me hablas, cómo me enseñas a ser mejor. Vas mirando la ciudad mientras me cantas una canción. No hay ningún otro lugar donde quiera estar si no es con vos. 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 Con vos. Con vos. Y olvidémonos de los problemas que nos hacen mal y acordémonos de ese motivo que nos hace amar. Ya no hay nada en qué pensar.
Gracias. Qué bien, qué lindas voces. Me encantó. Bueno, entonces nos vamos a encontrar el sábado. ¿Se puede ir?
Se puede ir.
Sí. ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora?
Sí, es en Ensenada. Bien. En el Parque Almirante Brown, a las 14 horas. Bien. Ahí van a tocar todas las 8 bandas que concursen y 3 bandas invitadas, que son así también de la provincia. Así que nada, si quieren ir, se pueden llevar unos mates y vamos a estar ahí. Claro. Va a ser un lindo día.
Bien, sí. Espectacular. Bueno, y después me imagino que van a andar avisando cómo salió.
Sí, también sí.
Eso, vamos a estar esperando todas las novedades porque esto recién arranca.
Sí, recién
entiendo.
Arranca.
Entiendo. Recuérdenlo sus redes sociales, ya tienen Instagram donde también sí. Nos podemos enterar cuando empiecen estas fechitas independientes también.
Sí, sí, sí. En Instagram nos llamamos Nada Me Convence.
Así todo seguido, arroba Nada Me Convence. Ahí.
Bueno, exactamente así, exactamente. Hermoso.
Espectacular. Bueno, me encantó. Muchas gracias por haber venido. Un placer
gracias
haberles conocido.
No,
todo.
Gracias a ustedes por invitarnos.
No, por favor.
El chat está on fire.
El chat está on fire. Sí, de hecho apareció. Aus, por supuesto, dice Capos. Cami Marucho como loca, dice que temón 222 y aclara, es 222.
Claro.
De Chile Hermoso, vamos, dice Oa. Luca dice que no te crucemos licha. No, acá empieza. ¡Licha! Oh, acá se pica, acá se pica. Aparece Luca, dice qué onda también. Vamos, che. Martina dice grande Ian, Román dice vamos, grande pulpo, se empiezan ahí, bueno, me encantó, como lo que es. Y aparece Florbe y dice qué hermosas voces, qué lindo.
Muy bueno,
sonaron.
Sí, linda sí, armonía. Vienen de hermanas.
Sí, de familia de que cantan juntas como desde si que nacieron, hermanas. ¿No?
Claro.
Sí, mellizas.
Es más, viste, salieron así sí, ya armonizando.
Bueno, las que pueden, pues. Bueno, gracias por haber venido, nos vamos a estar encontrando pronto.
Gracias.
Y por supuesto que vamos a irnos para después darle paso al último bloque escuchando lo que fue la grabación. Supongo que también habrá mezclado Dani.
Calculo que sí. Dani, la verdad hay que decir, alto laburo en el CMA.
Sí, amigo,
creo que tienen
amigo productor absoluto.
Este año, no sé, más de 100 bandas.
Y estuvimos con Tulian.
Bien,
también.
Bien. Sí. Espectacular. Bueno, amamos el CMA. Sí, también vayan a anotarse y a chequear toda la data de lo que es el estudio de grabación, porque la verdad que la rompen. El otro día estuvieron nuestros amados amigos de Shopping Sur también. Ahí grabando como cositas.
Sí, es algo que no pasa, viste, que haya un estudio gratis para todas las bandas y para los jóvenes que puedan lanzar.
Tal cual, gestionar ya. Hay que invitarlo a Dani a que venga también y nos cuente un poco sobre el CMA, pero ahora vamos a escuchar este temita que han grabado entonces Nada Me Convence 222. Vayan a seguirlos y nos vamos a estar enterando de cómo les va y vamos a estar viéndolos seguramente muchas veces aquí en Avellaneda y en todos lados, esperemos.
Ojalá.
Eso se va a intentar.
Espectacular. Ya volvemos.
Sé que es real y que es azul. Sé que en tus ojos yo me encuentro.
Cuando quieran. Ah, sí, sí, a la esa. Vida. Ahora estaba re en esa.
Bueno, che, me siento como que estamos apretados, sí, y a la vez hay un vacío acá tremendo.
Sí, es como que, bueno, nada, me encantó. Recuerden que recién tuvimos una maravillosa entrevista con Nada Me Convence, esta banda espectacular que estará concursando el día sábado allí en Ensenada. Vayan a seguirles a las redes sociales porque esto recién empieza, pero se vienen un montonacito de cosas. Este programa ha tenido de todo. Nos va a quedar pendiente una sección que va a ir el miércoles junto con la columna del señor Víctor Jiménez. ¿Y quién te dice que yo, en plan, estoy re manija, me vea todas las series Sex Pistols y el miércoles ya te venga con la información?
¿Quién te dice,
No lo puedo prometer. Y que también le invitemos a Male y que esto se va toda la mierda.
Bueno. ¿Y el sábado?
Che, esto es para decirlo el miércoles, pero
pasen el flyer si se puede ahí para que... No, igual el miércoles.
Y no les pasa el flyer, pero...
Tienes razón.
No les pasa el flyer, pero vamos a dar pasando el flyer. El día sábado, este sábado, a partir de las 23 horas, vamos a estar pasando por primera vez música en plan rock DJ.
Sí, sí.
En esa, con el señor Facundo Barrueco, en un plan Nido Generación, pasando música. Vamos a estar ahí chileando un ratito. Después va a estar tocando Zermenage. Y después va a haber otro DJ.
Un DJ de verdad, digamos.
Claro, nosotros somos los DJs de Joda. Estos serán...
¡Maravilloso, papá!
Así que, bueno, nada. Esperemos verlos ahí, en la fiesta Vampi, en Congo.
Sí, sí. Después podemos preguntar incluso qué tema no puede faltar, ¿no? A ver qué
tema
qué
para
opinan.
Ustedes no pueden faltar. Lo que también pienso es que el miércoles vamos a tener que tirar agenda, pero que nos va a caber.
Y no toca a nadie el fin de...
Lo peor es que el sábado hay millones de cosas. Sí, hay millones de cosas y están una más buena que la otra.
Y también bastante cerca, ¿no? Rebotan las...
Primero hay un festival espectacular a partir de las 5, creo que en la Manzana de las Luces. No sé si antes, pero muy buena, que también celebrando la democracia. Espectacular, realmente ese va a ser un fechón. Vamos a estar tirando la datita, pero también al lado nuestro, ¿quién te dice me voy a ir a pegar una ojeada en algún momento? Va a estar tocando revistas en La Tangente. Que encima estén atentos a las redes sociales porque va a haber datita piolita.
Se vienen cositas,
van a estar habiendo novedades. Ahora sí, hemos llegado, lo hemos logrado. Hemos llegado al final de este show radial, no al final del día porque... Ahora nos vamos a cerrar lo de la Vampi y después yo tengo una reunión. Que no sé si la voy a tener a las 3 de la mañana.
¿Qué decirte, no?
Cosas que hay que cerrar, boludo. Pero bueno, nada, uno es feliz haciendo lo que hace a veces.
Sí, sí.
No me voy a hacer millonaria, pero un poco feliz soy, ¿no?
Mira, las pocas horas de sueño van a ser bien retribuidas en el alma.
Plata por sobre ideología. Sí, es como medio un poco hippie, no como de la felicidad del alma, pero... Bueno, no importa, pero me puedes invitar. ¿Me invitas a comer?
Vamos a pedir algo, calculo.
Igual McDonald's.
Tengo unas. No sé.
¿Qué querés pedir? ¿Para qué estás?
Unas empanaditas quizás.
No, re aburrido. Por eso vamos a Camorra.
Necesitamos una compu y cositas, pero bueno.
Bueno, en fin, ahora sí, hemos llegado al final de este show radial. Compus y cositas.
Pero tenemos
que trabajar con la compu.
Las cositas son una bandeja para... Cositas.
Cositas.
Y claro, cositas.
Bueno, cositas. Bueno, ahora sí, voy a saludar a todo mi equipo. El señor Víctor Jiménez en la operación de sonido. Además es productor de este show y además es columnista estrella. Que el miércoles estará teniendo su columna número 3 en este programa. Una maravilla, un éxito total. Esto que parecía que era joda y que ni siquiera se iba a atrever a hacer la primera, ya va a ser la tercera. Vamos a estar hablando... Ey, no me estás contando la del paracultural. Sí, boludo.
No, son 3, claro.
¿3? ¿Ya pasaron 3?
¿Pasaron
3? ¿Esta es la cuarta?
No, pasaron 2, no. Claro.
¿Mandioca?
Sí.
¿Cemento? Paracultural. Está bien. Ok, esta es la cuarta. Wow. Y yo dije, no puede ser. Para mí el paracultural un día tiraste una así como medio al aire, no fue una columna,
sí,
fue una columna.
Es verdad, me parece que no habló
tiraste
mucho del paracultural.
Tiraste datita ahí como te hiciste el piolita y no profundizaste.
No, fueron dos.
Es un cara rota, ya empieza una cosa que no se puede creer. Bueno, la señorita Lucía Geconde en los controles de video, además es la presidenta de esta cooperativa y además junto a Patorre conducen Ya Fue de lunes a viernes de 11 a 14 horas. Previo a eso recuerden que esta señal de contrabando de 9 a 11 con el señor Facundo Pérez y el señor Esteban Chiaccio. Voy a saludar también a Ian Soler, voy a saludar a Andrés Rutz, el diseñador, a Marcelo Patomingoche, el locutor, Demian Velázquez, el musicalizador, Papo Petrón, el editor, y les mando, y bueno, Julieta Laborde, por supuesto, la más importante, la directora de esta radio. Y ahora sí, besitos, bueno, y a Facu Barrueco, gracias, claro, por estar ahí. Y ahora sí, besitos, chau, nos vamos a encontrar el día miércoles. Vamos a cerrar este show recordando, homenajeando y abrazando muy fuertemente al señor Besito al Cielo, al señor Gustavo Cerati, que el día de hoy se conmemoran 9 años de su partida.
Tremendo.
Y vamos a irnos entonces escuchando Cosas Imposibles de este discazo Siempre Es Hoy. Nos vemos el miércoles.
Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.